pueda favorecerse de ello, ¿no? Vamos a ver, porque está un Indacar muy interesante.
Bueno, podría volver a ganar el Dakar, desde luego, a falta de 4 días, está con muy buen ritmo y liderando la clasificación, así que podríamos ver si ya hace 2 años fue el más veterano en ganar el Dakar, evidentemente 2 años después batiría su propio récord de veteranía, ¿no? Carlos Sainz, que da igual el coche que le des, consigue que sea un coche ganador. Y además, desde los equipos te lo dicen. O sea, es Carlos Sainz y su experiencia el que está muy metido dentro del desarrollo del coche y consigue coches ganadores. Te iba a preguntar por el debate. Bueno, primero, que he dicho, claro, nos vamos a Arabia Saudí. ¿Dónde estáis en el día de hoy? Porque, claro, las ciudades importantes las sabemos, pero a ti te tenemos un poco perdido.
Bueno, la verdad es que yo también estoy un poco perdido, para ser sincero. Estamos en Wadi al-Dawasir, ya afrontando la última parte del recorrido, que es yendo hacia el sur, y cerca o rozando una zona que se llama Empty Quarter, que es un 25% del país que es pleno desierto y en el que hay muy poca civilización, está muy deshabitado. Y eso es lo que van a recorrer los pilotos en los próximos días. Así que, bueno, estamos viendo sobre todo, seguro que allí más que nosotros, imágenes increíbles de parajes que tiene este país, que son espectaculares visualmente y también para los pilotos, que se lo están pasando muy bien con tanta variedad de recorrido, aunque algunos hayan sufrido a lo mejor en algunos días con las piedras. Pero bueno, de momento nos queda ver, además, en los próximos días las grandes dunas, que es lo que todos estamos esperando ya poder contemplar de un país en el que el desierto pues es el marco dominante, ¿no?
Sí, que es otro Dakar completamente distinto. O sea, cuando llegan las dunas, los vemos en las películas y parece que son pues pequeñas colinas. No, es que cuando llegas a un gran desierto, una duna puede ser una auténtica montaña, una montaña de metros y metros, de cientos de metros de altura. Y ahí es donde realmente la experiencia y yo creo que los tiempos incluso van a ser mayores entre unos y otros. Pero bueno, ya lo veremos, te quería preguntar, Enrique, y ya por último, en esta comunicación de larga distancia que tenemos con Arabia Saudí, con pleno desierto, con el Rally Dakar, por el debate que se abrió ayer tras el fallecimiento del piloto portugués. Hoy no han salido las motos ni los quads. Se está hablando de la peligrosidad de la velocidad, que es algo que llama la atención siendo una prueba de motor, pero que quizá era un punto que no habían contemplado, ¿no? Que la dureza del recorrido del suelo en estas etapas permite que las motos vayan tan rápido, bueno, y los coches también, tan rápido que, claro, después cualquier bache o cualquier piedra pues puede ser muy peligroso para la estabilidad, sobre todo de las motos, entiendo, ¿no?
Sí, a ver, esto es un problema de difícil solución, porque todos los pilotos añoran aquellas etapas de 500, 600, 700 incluso kilómetros que se hacían en África, ¿no? Claro, para eso tienen que ser etapas rápidas, porque si no estás todo el día en la pista y sería imposible que los pilotos que salen más atrás completaran el recorrido. David Castera planificó 3 etapas seguidas largas, que son la anterior al día de descanso, la de ayer y la de hoy, pero claro, son etapas rápidas y ahí entra el factor velocidad como factor de riesgo. Pero los pilotos son conscientes de ello. Al final, lo que sucedió ayer fue un cúmulo de mala suerte, una caída en una zona rápida y bueno, pues con el trágico resultado que todos conocemos. Pero hoy ya los ánimos estaban más calmados, hemos estado hablando con Laia, con Toby Price, que fue el primer piloto que llegó ayer a socorrer a Paulo, y bueno, están tratando de trabajar psicológicamente durante el día de hoy, porque mañana se tienen que poner el casco y salir otra vez a darle gas, ¿no? Y bueno, es una situación complicada, pero ya la han vivido también otras veces, desgraciadamente. Hacía tiempo que no había un piloto fallecido en el Dakar. En 2015 fue la última vez, llevábamos una buena racha, pero bueno, en Arabia Saudí, este primer Dakar que estaba siendo muy bueno en general, pues tiene esta triste mancha que, bueno, por el que vamos a recordar también en el futuro a esta edición del rally.
Pues sí. En fin, te dejamos trabajar, te dejamos currar, que creo que ahora además están llegando a vuestras posiciones los coches después de haber cruzado la línea de meta. Sí. Y así que a partir de las 3 de la tarde, como siempre, escuchamos a Fernando Alonso, a Carlos Sainz y compañía en el especial Dakar con Jesús Poveda.
Perfecto, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo, chao, Enrique. Son las 11:34 de la mañana, 10:34, si nos escuchas desde Canarias y desde La Graciosa. Nos tenemos que ir al baloncesto, nos vamos a Málaga. Nos vamos a Málaga porque ahí en apenas 25 minutos tiene que empezar el sorteo de la Copa del Rey de básquet. Sorteo en el que hubo sorpresas hasta el último momento y los hombres de negro, el Bilbao, hizo bilbainada. Ganaron en Barcelona, en el Palau, 92-94 y consiguieron meterse finalmente en la Copa. En la Copa donde van a estar Real Madrid-Barcelona, Casa de Monzaragoza, Iberostar Tenerife, el Retabet Bilbao Basket, el Valencia Basket, el Andorra. El octavo clasificado, que es el San Pablo Burgos, finalmente no está. No está porque a pesar de ser octavo, el noveno es el Unicaja de Málaga y como organizador está presente. Así que hoy y en la jornada de ayer fue un mal día para los de Burgos. En Málaga, supongo que en el Martín Carpena, pero no sé exactamente dónde es el sorteo. Ahí está Juanje Fernández. Hola Juanje, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Pues no estamos en el Carpena, ¿eh? Estamos en un sitio, yo diría que un poquito mejor, ¿eh? Nada más y nada menos que en el Museo Picasso, ¿eh? En pleno corazón de la ciudad. Ya sabéis que Picasso pues fue una de las personalidades más importantes, no solo de España, evidentemente, por supuesto de Málaga, y aquí, muy cerquita de su casa natal, estamos en su museo, donde ya se empiezan estos preparativos habituales. Estamos viendo, por ejemplo, por aquí a Citata Sabanel con Lucio Angulo, pues ensayaban un poquito lo que va a ser la dinámica del sorteo junto a Ibai, que ya sabéis, el famoso narrador de eSport, que va a ser la persona encargada de llevar y de conducir el sorteo, y una Copa del Rey que vuelve a Málaga 6 años después, ¿eh? Nada más y nada menos. La última fue en 2014, hay que decir que este Museo Picasso, como os contaba, está en el centro justo de la ciudad, en ebullición prácticamente estos días navideños, y que además es uno de los más visitados de Andalucía, con casi 800.000 visitas anuales en este año 2019 que dejamos atrás. Está todo preparado, hay ilusión, hay ganas por saber si habrá Madrid-Barça a la final, si se cruzarán los dos transatlánticos antes. Aquí en Málaga, por ejemplo, como local, pues hay un poquito de decepción después de que el equipo incluso no se hubiese clasificado, ¿no? Si la Copa del Rey hubiese sido en otro punto de España, pero las espadas se salen en todo lo alto. La ilusión, desde luego, muy levantada, como te decía, desde 2014 no venía la Copa del Rey a Málaga, y este año es un año muy importante para la capital de la Costa del Sol, porque estamos en año de capitalidad europea del deporte. No va a ser solo la Copa del Rey de baloncesto la única que se disputa aquí, también le va a tener lugar la Copa de la Reina de balonmano, también va a tener lugar la Copa del Rey de fútbol sala, además de diversos eventos que prepara la ciudad para este 2020. Va a estar por aquí Imbroda, va a estar Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, vemos también por aquí a José Luis Parada Romero, ex árbitro de Primera División y encargado de la agencia Málaga Evento y Deportes, que dirige este tipo de actos aquí en la ciudad. Y en definitiva, pues todo preparado en este coqueto salón de actos que poco a poco se va llenando de representantes de los clubes, también por supuesto de representantes de la ACB y de compañeros de la prensa que quieren empezar a vivir ya pues toda la emoción del torneo del CAO, que tendrá lugar, bueno, pues ya sabéis, a partir del 13 de febrero, un poquito antes. Vamos a tener también programazo aquí en Málaga con el 20 aniversario de Radio Marca Málaga, así que este mes de febrero, Pablo, que se avecina, va a ser muy muy bonito de contar en la radio del deporte.
Ajá, oye, la verdad es que el 13, el día de los enamorados, el 14, pues estaremos allí en Málaga, ¿no?
Sí, señor, flechazo total.
Que será es el viernes, recordemos que esto va de jueves a domingo, jueves 13 de enero, viernes 14, el sábado 15 las semifinales y la gran final el 16 de febrero. Hoy el sorteo es en un ratito, no hay muchos jugadores presentes como en otras ocasiones, principalmente porque hay competición entre semana, Euroliga, la mayor parte de, o buena parte de los equipos también tienen competición europea. Así
y Eurocup, porque por ejemplo el
Eurocup, Eurocup.
Disputa Eurocup.
Sí, sí, así que no hay demasiados jugadores, pero sí que va a haber ambiente y ahí va a estar Juanje para contarnos, a ver qué nos cuentan los propios protagonistas, a ver cómo los que han llegado a última hora a este sorteo. Y también, bueno, no, aquellos que, como dice Juanje, el Unicaja de Málaga, sabiendo que si llega a celebrarse en Vitoria o en Madrid o en Barcelona, como en otros años, pues que no habría podido estar el Unicaja de Málaga, porque se clasificó como noveno. Pero al ser el anfitrión, pues ahí está.
Como malagueño, evidentemente, siempre vamos a ir con Unicaja, pero sí que es verdad que a todos, yo creo que en España, Pablo, se nos ha quedado un poquito de ese regusto amargo de ver a San Pablo Burgos quedándose fuera de la Copa del Rey después de esa primera, grandísima primera vuelta que han hecho de la competición. Evidentemente a todos nos da pena, pero yo creo que ninguno de los 8 representantes aquí presentes se cambiaría, ¿eh? Ya. Tendría ese gesto solidario con
San Pablo. Eso desde luego. Da un poco de rabia. Oye, pues luego a partir de las 12 estamos escuchando ese sorteo, va a ser entre las 12 y la 1, así que yo no sé más o menos cuándo será la hora, supongo que más o menos 12 y media o entre pitos
y
flautas.
Sí, ya sabes tú
que
este tipo de eventos al final siempre lleva un poquito de retraso, de ultimando preparativos. Ahora, por ejemplo, pues está sin señal, sin ir más lejos, ¿no? Están ahí reparando la señal del plasma, ¿no? Que hace de mesa, ¿no? Por así decirlo, en el escenario. Pero en definitiva estaban ensayando ya, pues hemos visto ahí a Lucio Angulo, hemos visto a Sabané, hemos visto también, como te decía, a Ibai. Y queda muy poquito, ¿eh? Para que esto arranque, te lo contaremos aquí en la Radio del Deporte.
Muy bien, pues Juanje, enseguida contamos contigo.
Un abrazo.
Chao, chao. Son las 11:40 de la mañana, 10:40 en Canarias. Lo que vamos a hacer enseguida es llamar por aquí a Fernando Carreño y que nos cuente alguna historia. Y tiene alguna, ¿eh?
El 2020 será el año de Winamax. Del 5 al 16 de enero participa en las Winamax Series. 15 millones garantizados, 169 torneos de 5 a 250 euros, donde encontraremos el grandioso 3 Million Event KO. Nada mejor para empezar el año con buen pie. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Marca Motor, competición especial Dakar todos los días de 3 a 4 de la tarde. Este año vive todo el Dakar 2020 desde el 5 hasta el 17 de enero en Radio Marca.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Oye, ¿te han cambiado el dial de la radio?
No, pero me han dicho que en muchas casas no han cambiado.
Ya.
Además, muy pronto me voy a ir de aquí, de mi casa de vacaciones y... no quiero que nadie me lo cambie.
Tranquilo, hombre. Llama a Radio Marca y te dejan el dial fijo ahí con pegamento o abrazaderas o lo que sea y no hay quien lo mueva. ¿Te quedas tranquilo?
¿En serio?
Sí, es muy barato. Viene el mismo Varela, Edu, Vicente y te lo pone en casa. O en la casa de la playa, en el coche, en el ordenador o hasta en la TDT.
Voy a llamar ahora mismo.
Radio Marca. Tu radio del dial fijo. Oye, y si ves al hombre del EGM, no huyas y dile que nos escuchas.
A contar cuentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Carreño? Muy buenas.
Muy buenos días.
Hey, el Cuéntame un cuento de los lunes. Hoy no sé por qué, pero tenía muchas ganas de venir y yo tenía ganas, como siempre, de que vinieras, Fernando, pero también para preguntarte, bueno, por la polémica, por la Supercopa de España, por lo de Arabia, que de lo que se está hablando mucho estos días. Y como tú sé que tienes la cabeza bien amueblada y tienes ahí archivo histórico potente, ¿eh? Pues yo no sé si hombre, quieres comentar algo.
Hombre, mira, me ha llamado la atención que estos días se ha leído... Bueno, es que la Supercopa no le interesaba a nadie. A ver, no sé hasta qué punto. La Supercopa cuando se ha jugado siempre le ha interesado a mucha gente. El movimiento federativo de que darle un nuevo formato, bueno, eso en mi opinión es irrelevante. Es decir, es importante, pero que se desvirtúe la Supercopa porque jueguen equipos que no han sido campeones de Liga ni de Copa. A ver, eso lleva sucediendo desde que, bueno, hubo dos ediciones en los años 80 que se concedió el trofeo de la Supercopa, ya al que consiguió el doblete, ¿no? Y no se jugó, pero vamos, desde el momento en el que el fútbol pues empezó a acentuar el componente económico, pues siempre se decidió que siempre había que jugar una Supercopa y si no había... o sea, y si había habido doblete, pues se elegía otro equipo para que jugase.
Casi siempre el subcampeón, ¿no?, de Copa, ¿no?
Sí, sí, y ha habido tres ocasiones en las que un equipo que no ganó ni Liga ni de Copa, luego ganó la Supercopa. Fue primero el Barcelona, luego fue el Real Mallorca y luego fue el Athletic en el último año 2015.
Vale, pero...
Y luego, llevarlo a Arabia Saudí, hombre, pues mira, a ver, sí. Arabia Saudí ha llevado... O sea, el movimiento bueno ahí ha sido de Arabia Saudí. ¿Ellos qué querían? Quieren aceptación internacional. Ojo, tienen preparado una serie de reformas que están están en sus comienzos con fuertes resistencias. Vale, de momento el país yo diría que no es homologable todavía internacionalmente, pero están haciendo esfuerzos por lavarse la cara, por ofrecer una imagen, más amable. Ahora,
que
¿eso hacer, es real? Bueno, eso es otra cosa.
Muchos aparte. Esfuerzos. ¿Eh?
Muchos esfuerzos. Y cerca tienen, oye, Qatar, Doha, Emiratos, pues esta gente más o menos, estos países más o menos, lo han conseguido en cierto modo a base de organizar grandes eventos.
Ya. Mira, el otro día Miquel Silvestre, que también tiene una buena cabeza, nos recordaba que en nuestro país, cuando aquí había una dictadura, la de Franco, se utilizó el turismo como apertura para este tipo de cosas.
No, sí, efectivamente.
Para dar una imagen de España siendo un régimen dictatorial y demás, pero era y los suecos cuando venían por aquí no se preguntaban, o sea, venían a disfrutar de las playas y no se preguntaban que esto era una dictadura.
Sí, efectivamente. Mira, de eso precisamente escribí yo también en mi blog estos días, pero con una particularidad, es que nosotros, por nuestra edad, tenemos una imagen de España y el turismo, pues así, pero es que en los primeros tiempos, la persona que inició el movimiento turístico en España, podemos decir que fue don Pedro Zaragoza, alcalde de Benidorm. Bueno, pues ese señor pasó las de Caín con la Iglesia y con la Guardia Civil, claro, instigación de la Iglesia, porque es que le encarcelaban a todos los turistas de Benidorm. Tuvo que irse a hablar con el jefe del Estado de entonces, el general Franco. ¿Y de qué le habló? De las divisas y de la imagen internacional. No volvió a tener ya nunca demasiados problemas. Mira, bueno, algunos sí, porque se han perdido recalcitrantes. Mira, déjame contar una anécdota. Santiago Bernabéu veraneaba en Santa Pola. Entonces, en los años 60, un día pues estaba en la iglesia, el hombre en misa, y el cura dando un sermón sobre la moral, el bikini, el bañador. Y en esa es que se cuenta que don Santiago salta en mitad de la misa y le dice: ¿y usted qué quiere? ¿Que se bañe la gente con bufanda?
Ya. Bueno, eso en lo de Arabia Saudí, los casos no son extrapolables, comparables. Es decir, allí hemos contado antes, hay decapitaciones todavía.
Sí, sí.
Y el ateísmo está penado con pena de muerte. O sea, no es que
digo, bueno, sí, o sea, es que Arabia Saudí es Arabia Saudí. O sea,
es probablemente
y
es la
luego
cuna.
Una cosa, hablando del turismo, es que el turismo tuvo un efecto de apertura involuntario, casi podemos decirlo. Allí no, allí todo este movimiento está dirigido desde arriba.
Ya. Pero más allá de eso, ¿tenías que hablar de qué? ¿O de qué querías hablar?
Hombre, pues mira, había pensado que siguiéramos hablando del año olímpico.
Hombre, año olímpico. Sí, sí, ya que estamos prometimos al comienzo que con las miras puestas en 2020, en este año en el que ya estamos, teníamos que hablar del olimpismo.
Claro, entonces, mira, en estos primeros meses del año, hombre, podemos hablar un poco sobre lo que es en sí el movimiento olímpico. Recordemos, el movimiento olímpico lo funda el famoso barón Pierre de Coubertin. De momento, barón, claro, ya es un aristócrata, en los últimos años del siglo XIX. Y entonces este señor es muy inteligente porque habla primero de una competición individual, amateur. Claro, restringida a la alta burguesía o la aristocracia, que era la gente que tenía tiempo y medios para hacer deporte, pero bueno, en principio, abierto. El otro era una especie de trampa interna. Y luego, para promover el movimiento, pues ¿qué hace? Pues invita a personas importantes a formar parte del comité olímpico. Esas gentes pues son personas de la gran burguesía, de la aristocracia, y eso nos lleva a una historia que alguna vez la hemos contado, claro, porque luego todo eso tiene sus luces y sus sombras. Nos lleva a una historia que tú le empiezas a contar y te parece que no tiene mucho que ver con el olimpismo, pero sí tiene que ver con Japón, porque nos lleva a los años de la Segunda Guerra Mundial o los años anteriores. Yo aquí tengo la teoría, y esa es una opinión mía, que es que Japón en la Segunda Guerra Mundial fue un estado agresor, pero que ha pasado como víctima por el famoso bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Pero resulta que Japón, en todo lo que es Asia, no tiene muy buena imagen internacional, precisamente porque intentó conquistar Asia en los primeros, o sea, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y también durante esta, y allí pues no se portaron demasiado bien con las poblaciones. Un día vamos a hablar con el caso del caso de Kitaison, el maratoniano prisionero. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día.
A ver.
Entonces, de todas las historias de las que no se ha hablado demasiado porque quedaron cubiertas por un velo de silencio, fue de una cosa que se llamó la Unidad 731.
La Unidad 731. ¿Y esto qué fue?
Pues esto, la Unidad 731 era una unidad militar que se estableció en Manchuria, al norte de China, en un territorio que Japón controlaba desde tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto, en teoría, era una unidad de medicina militar destinada a prevenir epidemias, a purificar agua, o sea, cosas de este tipo. Pero en realidad era una unidad de preparación y ejecución de guerra biológica y experimentación médica. Esa experimentación médica se hacía con los civiles en la zona, se hacía con prisioneros, se hacía directamente con los civiles que iban quedando en la zona y se utilizaba pues para cosas como bombardear con gases tóxicos, esparcir epidemias, claro, en las zonas enemigas, o simplemente pues para ir controlando la población y matando a gente. Uh-huh. Es decir, bueno, hay documentación en la web con el tiempo se han ido descubriendo detalles, y la verdad es que es bastante terrible. Aquí vamos a apuntarlo porque nos podemos hacer todos una idea de lo que fue.
Madre mía, entonces, me das hasta miedo.
Sí, sí. Entonces empieza la Guerra Mundial, y en esa unidad aparece una persona que se llama el coronel Miyata. Ese coronel Miyata era el jefe pagador, el director administrativo del ejército de la zona. Vale, pues resulta que ese coronel Miyata con el tiempo se descubre pues que era una persona con un sorprendente parecido con un príncipe de la familia imperial que se llamaba Tsuneyoshi Takeda. Este era un señor que había estado en los Juegos del 36 como miembro del equipo japonés, una persona de la familia imperial, primo del emperador Hirohito. En ese Juegos del 36, en el equipo de Japón, estaba una persona a la que hemos conocido por el cine, la famosa película de Cartas de Iwo Jima.
Es verdad.
El barón Nishi. Este hombre fue compañero de equipo, lo que pasa es que uno fue al frente y el otro, que recordemos que era de la familia imperial, pues tuvo otro tipo de misiones. Por ejemplo, todavía hay una leyenda que es el tesoro del general Yamashita. Todo el oro que el ejército de Japón pudo ir recolectando por Asia, en un momento desapareció. Pues se supone que este señor, el coronel Miyata o el príncipe Takeda, pues estaba detrás de ello. Bien. Uh-huh. Este coronel Miyata, pues como era el oficial pagador, pues iba a veces a esa unidad a ver qué se hacía allí para comprobar que se estaba gastando bien el dinero que daba. Y efectivamente presenciaba los experimentos. Los experimentos ya hemos dicho cuáles eran, hombre, pues cosas como tirarle granadas a la gente y no curarles enfermedades y esto. Pero bueno, acaba la guerra y este señor desaparece.
Ajá.
Entonces, este señor...
Estoy esperando a que me lo lleves al ámbito deportivo, o sea, más allá de dónde viene y tal. Sí.
Entonces, este señor desaparece y la unidad, de cierto modo, también. ¿Por qué? Porque ya se ha sabido que el doctor Ishii, el jefe de la unidad, pues negoció, igual que otras personas, con el ejército de los Estados Unidos su inmunidad a cambio de darle los resultados de los experimentos.
Ajá.
Total, eso nunca fue juzgado. Entonces, vamos a dar un salto de 30 años, de unos 20 años, y nos encontramos en los Juegos Olímpicos de Tokio del 64. Presidente del comité organizador era el príncipe de Tsuneyoshi Takeda. Este señor del que hemos hablado, pues que estaba... Que era de la familia imperial, que había estado al cargo de movimientos administrativos como recolección de oro y esto, y que luego al acabar la guerra había abandonado la familia imperial porque se adelgazó, se le quitó, como sabemos, la condición divina, pero estaba en muy buena posición económica. Se dedicó a la organización deportiva, criaba caballos de carreras, se hizo presidente de las federaciones de Japón de patinaje, de atletismo, y con el tiempo pues ya ha habido una serie de pruebas bastante claras de que este señor Takeda y el coronel Miyata, que estaba en el 731, eran la misma persona.
¿Eran el mismo?
Eran la misma persona, sí, porque incluso se dice que es que en la grafía japonesa, Miyata, o sea, es un anagrama de Takeda. Este señor, pues, estuvo al frente de los Juegos Olímpicos de Tokio del 64, también de Sapporo del 72, y en el año 70... Avery Brundage, que es una persona a la que tenemos que hablar un día, que se le llama el hombre malo de la historia olímpica, porque desde luego, o sea, yo que lo he estudiado bastante, es difícil encontrar algo positivo. Es decir, fue el hombre clave para que la Alemania nazi pudiera organizar sus juegos. Se dice, aunque eso no está probado, pero hay bastantes testimonios de que fue el hombre que denunció a Jim Thorpe.
Otro caso, por cierto, de blanqueamiento de un régimen a través de unos Juegos Olímpicos.
Sí, pero volvemos a eso. A raíz de la gente que estuvo allí y contó cómo era ese país, pues se pudo tener elementos de juicio para establecer luego un juicio crítico de qué había pasado y qué se estaba haciendo. Oye, recordemos que durante los Juegos Olímpicos hubo orden taxativa del doctor Goebbels. Nada de propaganda ni de persecución a los judíos en Berlín y durante los Juegos.
Ya. Claro. Vete a saber, eso lo sabemos después. Vete a saber qué ha ocurrido estos días también por allí.
Oye, yo porque no voy a ir, pero si la semana que viene pudiéramos ir al fútbol en Arabia Saudí, podríamos ver cómo están las gradas.
Y cómo ir revolucionando. Yo entiendo que algo nos llegará en estas próximas semanas.
Pero mira, para terminar con el tema del señor Takeda, recordemos que es que este señor encima llegó al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en la promoción del 70. En esa promoción, por cierto, también se hizo miembro del Comité Ejecutivo Juan Antonio Samaranch.
Ah, o sea, que estaban en la misma promoción.
Bueno, era de la misma edad, por así decirlo. También se hizo un soviético, etcétera. Claro, ¿por qué? Pues mira, pues que es que... El comité, a ver, el olimpismo, ya lo sabes tú y el sector del mundo, yo opino que es una idea, que es, hombre, una corriente muy positiva. Los Juegos Olímpicos son para mí un tanto de capital importancia, pero oye, todo tiene su historia y hay veces, pues oye, que se ha optado por lo que se llama la política realista. ¿Qué interesaba? Pues interesaba a alguien bien conectado y a veces no se miraba mucho.
Pues lo tenemos que dejar aquí, pero creo que hemos tocado varias teclas que pueden abrir programas del futuro, ¿eh? Varios personajes, sobre todo relacionados con el mundo olímpico y el siglo XX.
Sí, es
que el espíritu olímpico está muy bien, pero el COI a veces no, claro, está tan bien.
Es que el COI, ha sido y es.
Ya. En fin, Fernando, como siempre, un placer charlar contigo y que nos abras otras historias más allá de la actualidad
siempre.
Rabiosa.
Espero cada lunes, yo siempre con ilusión, ¿eh?
Que enseguida llega la actualidad rabiosa, serán las 12, pero antes tenemos cita con el talento de Álvaro Merino, que está en Chile, está en Santiago de Chile, pero que nos ha dejado un mensajito en nuestro contestador automático. Álvaro.
Buenos días, Pablo, y hoy especialmente lejos, pero siempre cerca, a través de las ondas. Hoy os hablo desde Santiago de Chile, desde el verano que aquí tenemos, con una previsión de 35 grados para el día de hoy, y bueno, pues fiel a la cita de activar nuestro talento, me gustaría compartir con todos nuestros oyentes algunos conceptos que ya en este inicio del año 2020 posiblemente sea interesante reflexionar. Para aquellos que participan y trabajan en el mundo del deporte, o para aquellos y aquellas que lo hacen en cualquier otro entorno laboral, profesional. Y me gustaría hablar de un concepto que hace tiempo trajimos a la sección, en relación al liderazgo que nos aporta Pau Gasol. En 2018 él escribió un libro muy interesante titulado Bajo el Aro, y él nos deja un modelo de liderazgo que creo que es interesante recordar. Detrás del acrónimo SMART, que es así como él conceptualiza este modelo de liderazgo, hay cinco grandes ideas. La primera, que corresponde a la S, el setup, es lo que para Pau implica dar un paso al frente y superar todas aquellas adversidades, retos y desafíos cuando tu equipo lo necesita, ¿no? ¿Cuántas veces formamos parte de un equipo deportivo, profesional o familiar y en el momento de situaciones adversas y complicadas nos escondemos, ¿no? Yo creo que el liderazgo se muestra precisamente y se forja en ese tipo de situaciones, ¿no? Vimos ayer a jugadores que apostaron por lanzar penaltis con más o menos fortuna, pero dieron un paso al frente. El segundo concepto es la M, que es el Manage Success, es la gestión del éxito. Y es muy importante, y muchas veces lo repetimos cuando hablamos de liderazgo, que tenemos que saber gestionar el éxito, pero siempre con humildad, ¿no? Siempre sabiendo que no podemos creernos tan grandes como para olvidarnos de aquellas pequeñas cositas que impactan e implican cada día, ¿no? La humildad, como muy bien dice Pep Marí, es saber aprender de todos, de todo y en cualquier momento. La A es aceptar las decisiones, ¿no? Y aceptarlas con responsabilidad cuando no te gustan, ¿no? Y hacerte cargo de la actitud frente a ellas. No podemos decidir todas las cosas en la vida, pero lo que tenemos claro es que podemos decidir la actitud con la que enfrentamos aquello que no decidimos. La R es Remain an Example, y es todo comportamiento de alguna forma impacta en tu entorno. Una buena cara impacta, una mala cara impacta, todo impacta mucho más de lo que pensamos. Así que asegúrate que tu impacto sea siempre positivo o en el mayor de las ocasiones, ¿no? Las cosas negativas impactan muchas veces más de lo que pensamos. Y la última es la T, el Tell Your Vision, el compartir la visión y sobre todo contagiarla con entusiasmo, que es el estado de ánimo más positivo con el que una persona puede afrontar su día a día en cualquiera de los entornos. Por lo tanto, SMART, dar un paso al frente, gestionar con humildad el éxito, aceptar las decisiones cuando no nos gustan, ser un ejemplo en nuestro comportamiento y compartir y contagiar con entusiasmo nuestra visión. Otro regalo de Pau Gasol para comenzar la semana con energía y con buena vibración. Un abrazo enorme desde Santiago de Chile.
Abrazos, Álvaro. Abrazos. Ahí estamos con ese mensaje que nos llegaba desde Santiago de Chile, desde la otra punta del mundo. Oye, qué programa, ¿eh? Llevamos una hora, hemos conectado con Arabia Saudí, hemos conectado con Santiago de Chile, las comunicaciones, ¿eh? Y enseguida te contamos las noticias de esta jornada de este 13 de enero y el sorteo de Copa de Básquet. Bueno, hay bastantes cosas, ¿eh? Y bastante movimiento en Barcelona. Así que no desconectes hoy la radio.
Me cambié a la Mutua el día que miré.